Confirman el quinto caso de coronavirus en Cuba. El régimen cubano, entre tanto, autoriza la entrada al país de un crucero británico con más de 600 pasajeros, 20 y tantos de ellos contagiados con el COVID-19.
Retrasan entrega de sentencia contra el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y demás integrantes de la organización encarcelados.
La Fiscalía Municipal en La Habana Vieja confirma que continúa el proceso contra el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Presidente Donald Trump emitió recomendaciones más drásticas para prevenir propagación del coronavirus.
Mientras se conocía que Estados Unidos ha iniciado la primera prueba de vacuna experimental contra el coronavirus.
Europa aplicó medidas para limitar los contagios por COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Un informe del Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta que se ha confirmado un nuevo caso de coronavirus en un cubano que reside en el municipio 10 de Octubre, quien viajó a España recientemente y regresó a la isla el 8 de marzo pasado.
El enfermo permanece ingresado desde el 12 de este mes en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK de La Habana, y se reporta que evoluciona favorablemente.
También se afirma en el mismo reporte, en la misma nota oficial, que uno de los pacientes italianos, de los ingresados, precisamente hace ya algunos días, este de 61 años, se agravó. Se reporta en estado crítico y que se encuentra asistido con ventilación artificial.
Y como hemos anunciado, el gobierno de La Habana autorizó la entrada al país de un crucero con casos de coronavirus. El régimen de la isla apuesta por el turismo en momentos en que la contagiosa enfermedad se expande por el mundo. Luis Guardia tiene detalles.
Los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba son recibidos.
La directora de Mercadeo del Ministerio de Turismo informó las normativas pautadas por el Estado partido. Quienes quieran visitar la isla comunista serán bienvenidos. Esta turista francesa dice sentirse contenta porque todo en Cuba está abierto, mientras sus amigos en Alemania le comentaban que allá todo estaba cerrado. Incluso esta comparsa realizaba este fin de semana su actuación en plena calle Obispo, en La Habana Vieja, capitalina. Osmani transporta turistas. Olga Lidia trabaja en el Hotel Nacional. Y cientos de cubanos que tienen contactos con los visitantes extranjeros intentan protegerse de la propagación del COVID-19.
23 de Italia.
Aunque las autoridades castristas afirmaban no tener nuevos casos en las últimas 48 horas, varios medios de prensa han reportado que unos 90 extranjeros se encuentran hospitalizados en la isla. A estos se suman 169 nacionales que están siendo investigados. Marta Carvalho, una turista italiana que visitaba la isla y fue diagnosticada positivo, denunció en su página de Facebook las condiciones del hospital donde se encuentra recluida. Estamos en un hospital terrible, con condiciones sanitarias dramáticas. Ni siquiera hay papel higiénico. Según informó el régimen castrista, los tres turistas italianos se encuentran ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí, ubicado al oeste de la capital cubana. Este lunes al mediodía, el crucero británico MS Braemar fue autorizado por las autoridades castristas a atracar en la isla. Hasta el momento se han confirmado 5 casos positivos y el capitán informó que 22 huéspedes y 21 tripulantes están aislados a bordo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Fiscalía Municipal de La Habana Vieja informó, entre tanto, que el proceso penal contra el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue liberado hace escasos días y que está acusado de los delitos de ultraje a los símbolos patrios y daños, va a continuar.
Mi abogado fue a la Fiscalía a
le dieron como una especie de trampa. Cuando lo vinieron a atender, quedaban como 10 minutos solamente de servicio. Cuando le dijeron que sí, que las causas siguen estando pendientes, él tiene que regresar para revisar el expediente de daños. Y a partir de ese momento que diga el expediente, es que se va a saber a nivel legal el tema de juicio por este supuesto daño ese que me están acusando. ¿Y por qué me soltaron? No pueden soltarme. A nivel legal no tengo por qué soltarme porque supuestamente yo violé la medida cautelar anterior. Los juicios están pendientes. Los juicios existen ahora mismo. Las causas están abiertas.
Otero Alcántara estuvo detenido desde el 1 de marzo hasta el día 13. El primero de los juicios por ultraje a los símbolos patrios estaba previsto para el 11 de marzo, pero fue aplazado sin dar explicaciones. El abogado defensor del artista debe presentarse este martes ahí en la estación policial de Picota, en La Habana Vieja, para revisar el expediente construido para el delito de daños que también le atribuyen.
Y las autoridades judiciales cubanas continúan sin notificar la sentencia firme al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga habló con un jurista sobre el tema.
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba está demorando la entrega de la sentencia firme contra José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, aseguró Luis Enrique Ferrer, representante de la organización en el exilio, quien además informó que tampoco este lunes la notificación de la sentencia fue entregada a la esposa del opositor, Nelva Ismaray Ortega.
Es ilegal. El tribunal que celebró el juicio, el presidente señaló como fecha el día 12 de marzo para notificar la sentencia.
Indicó el abogado independiente Julio Ferrer.
La ley de procedimiento penal establece que dentro de los 6 días posteriores notificarla. Si es un asunto en extremo complejo, si hay alguna dificultad, el presidente del tribunal tiene la facultad de dar una prórroga a 3 días más. En total, vendrían siendo aproximadamente 11 días hábiles.
El jurista aclaró que los términos judiciales son inviolables según el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Penal Cubana.
Y que de no practicarse, eso conlleva los responsables en corrección disciplinaria.
Todo parece indicar que la familia y amigos del líder de la UMPACU tendrán que esperar al 26 de marzo, cuando tenga la próxima visita, para conocer el fallo del tribunal. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 tenemos otras noticias, la mayoría de ellas relacionadas con el coronavirus. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha emitido nuevas pautas para ayudar a combatir esta pandemia. Desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
La Casa Blanca instó el lunes a los ciudadanos a evitar reuniones de más de 10 personas, a evitar las multitudes y comer en restaurantes, y a las personas mayores a quedarse en casa, como parte de nuevas pautas destinadas a combatir el aumento de casos de coronavirus. Además, la educación escolar y universitaria debe ser en el hogar y deben evitarse los viajes discrecionales y las visitas sociales. Trump dijo que las nuevas pautas de su grupo de coronavirus se aplicarán durante 15 días. Él dice que han tomado la decisión de endurecer aún más las directrices y mitigar la infección. Ahora dice que prefieren anticiparse que quedarse rezagados. El presidente, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó cuándo disminuiría la pandemia, dijo que si se hace un buen trabajo, la crisis podría pasar en julio o agosto, una opinión mucho menos optimista que en su anterior predicción de que podría terminar en unas semanas. Además, reconoció que el país podría estar dirigiéndose a una recesión económica debido a la pandemia que definió como un enemigo invisible. Mientras tanto, por primera vez desde 1918, la Corte Suprema anunció que pospondrá la presentación de argumentos orales prevista para las sesiones del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril, debido a las medidas adoptadas en el país para evitar la propagación del coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Instituto de Investigaciones de Salud del Estado de Washington inició un ensayo clínico de fase 1 que evalúa una vacuna en investigación diseñada para proteger contra el coronavirus, según informó el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.
El ensayo abierto inscribirá a 45 voluntarios adultos sanos de entre 18 y 55 años durante aproximadamente 6 semanas. El primer participante recibió la vacuna en investigación ayer lunes.
La vacuna fue desarrollada por científicos y sus colaboradores en la empresa de biotecnología Moderna Incorporated, con sede en Cambridge, Massachusetts.
Y los países que integran el Foro para el Progreso de América del Sur acordaron ayer proteger las fronteras y facilitar el retorno de sus ciudadanos como medidas preventivas ante la pandemia. O sea que se pusieron de acuerdo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil. Entre tanto, en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó ha pedido al pueblo que tenga precaución ante la amenaza del COVID-19, mientras que Nicolás Maduro recibe a cubanos que van a evaluar las medidas que toman para enfrentar la pandemia. Aymara Lorenzo amplía.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió la noche de este domingo a todos los venezolanos tener la máxima precaución ante la amenaza mundial del coronavirus y dijo que asumía el compromiso de hacer todo lo que estuviera a su alcance para contribuir a contener la pandemia. Gustavo Villasmil, médico del comité de expertos que conformó Guaidó, dijo que la cuarentena anunciada por el régimen es una treta política.
Que el gobierno con esto de la cuarentena está comprando tiempo, que fue lo mismo que hicieron los chinos. Aquí puede enfermar cerca del 40-50% de los venezolanos, alrededor del 15% requerir asistencia médica compleja, le hace hospitalización, y alrededor del 3-4% puede requerir unidades de cuidado intensivo con ventilación mecánica. Si tú tomas los datos, las proporciones de Wuhan y las aplicas a Venezuela, en Venezuela podríamos tener en un momento dado casi 150.000 personas en ventilación mecánica.
Ese domingo en la noche llegó a Venezuela junto con otros médicos cubanos José Ernesto Betancur, director del Ministerio de Salud de Cuba, para validar los protocolos que aplica el régimen para enfrentar la pandemia.
Venimos con el encargo de nuestro país, de nuestro gobierno, de evaluar el nivel de preparación, protección de nuestros cooperantes e intercambiar las experiencias que en la elaboración del Plan Nacional hemos elaborado en Cuba.
Entre tanto, este lunes a las 5 de la mañana comenzaron las restricciones de circulación para ingresar a Caracas y ya se registran denuncias de periodistas a los que se les ha impedido el acceso a la capital venezolana por los 3 puntos de acceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Europa sigue enfrentando el masivo brote de coronavirus y aplica medidas para limitar los contagios. Al respecto, Jacopo Lucci recogió las declaraciones de Tarik Hazarevic, vocero de la Organización Mundial de la Salud, y de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud están pidiendo a los países que realicen más pruebas para detectar el nuevo coronavirus, para que los casos puedan rastrearse y aislarse. Y advirtieron que es probable que haya casos sin detectar.
Primero, no sabemos realmente qué sucederá después y preferimos no hacer predicciones por nuestra parte, sino centrarnos en soluciones. Y lo que le estamos diciendo a cada país, por favor, sigan tomando medidas de contención. Y los países no deberían dejarlo así y darse por vencidos y decir, bueno, no sabemos si todos contraerán el virus.
Vuelos suspendidos, fronteras cerradas y diferentes países que empezaron a imponer un bloqueo de todas las actividades no esenciales, como se hizo en Italia. Allí el brote sigue impactando a todas las regiones, con 27.000 casos y donde los fallecidos, ahora más de 2.100, han alcanzado a ser el 30% del número mundial. En el resto de Europa, también España está viviendo su momento oscuro con 9.000 casos, mientras en el Reino Unido, donde el gobierno aún no impuso medidas duras, no se podrá más volar hacia Estados Unidos. De hecho, la misma Unión Europea decidió.
Informamos hoy a nuestros socios del G7 que proponemos introducir una restricción temporal a los viajes no esenciales a la Unión Europea. ¿Por qué eso? Porque creemos que los viajes no esenciales deberían reducirse ahora mismo también para no propagar más el virus.
Jacopo Luz, sí, Voz de América.
Y a las 5:15, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael, para Cuba. Bueno, primero un saludo a Joan, a Maite y Teudi, los amigos de Radio Martí. Magníficas condiciones del tiempo para Cuba, Rafael. Esta mañana con muy poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Nos quedamos con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Bien, amigos, la voz del campesino cubano está en el aire. Es Alborada Guajira y la siempre hábil y diestra conducción de Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Me encantan esas presentaciones. La gente pensará, ¿cuánto le estará pagando esa muchachita? ¿Así esto para qué?
Bueno, nada, lo de muchachita. Usted cumpla con el cumplido.
Gracias, Sisto. Vamos a empezar escuchando una décima preciosa. Décimas en voz de la India de Oriente.
Hecha de coral y espuma, quiero verte como antaño, con todito tu rebaño. Que bañe el sol o la luna. Mas eso que a ti te abruma, arráncalo de tu suelo. Mentes que ponen un velo de sombra a tu cielo en calma, que no le robe la palma su horizonte, el rascacielo.
Bien, pues, ¿qué tenemos en el día de hoy?
Buena actualidad. No podemos ir de otra manera a Cuba si no vemos la actualidad. Y hoy las noticias están siendo bastante preocupantes con el tema del coronavirus y Cuba. Las medidas que ha adoptado el gobierno de dejar pasar un crucero al puerto de La Habana con personas enfermas. Luego, no sabemos si las cifras declaradas, yo sospecho que no son las reales, las ciertas. Mucha gente en Cuba, amigos, familiares que están vinculados al sistema de salud o que son pacientes sencillamente en Cuba, pues saben que los hospitales están desbordados, que no hay recursos y que hay muchos casos de coronavirus, según señalan alguna gente en La Habana, y que no se han reportado. Yo sospecho que sea cierto porque la falta de medicamentos y de higiene, sobre todo la falta de higiene y el control de fronteras no es excesivo, no es suficientemente fuerte como para evitar que esto se propague. Si países como España, Italia, que toman medidas y tienen mucho más recursos, no han logrado contener la epidemia, ¿qué podemos esperar para un caso como Cuba, verdad? Vamos a escuchar a Yeridia Martínez de Majibacó en Las Tunas, lo que nos cuenta sobre el coronavirus.
País como tal, la población no está preparada para este tipo de pandemia, ya que hay una situación epidemiológica muy grave, no solamente por esta, sino por todos los lo que acontece de higiene, que no hay producto para aseo, no hay jabón, no hay con qué lavar, y esto trae como consigo que pueda aumentar que las personas traigan esa pandemia hacia su organismo. También tenemos que decir que hasta ahora el gobierno no ha puesto, como en otros países, nasobuco, estos implementos para taparse las vías nasales, que sería muy beneficioso para que la gente no adquiera esta pandemia. Aquí en Las Tunas se comenta ya por la población que hay dos casos, lo tenían escondido y se ha filtrado, porque bueno, los médicos lo atienden, al parecer, han comentado con su familia, la familia alarmada, sigue la bola, y dicen que vino una mujer y una niña de México y la tenían aislada en el hospital provincial a la mujer y a la niña en el hospital pediátrico Martí de Las Tunas, aislado, porque es sospecha de esta enfermedad. Entonces la población está aterrada y está desprotegida, porque no hay en la actualidad comida ni alimento como por otros países para que las personas acudan y hagan una reserva y se resguarden en sus casas, no salgan a la calle sin necesidad. Hoy el cubano tiene que estar totalmente diario consiguiendo el aceite, el arroz, todo lo que se refiere a lo que es comida, aseo, atrás de lo que es todo, porque no tiene para comprar para una semana, para un mes, para 15 días, como otros países.
Sí, claro, como ocurre en otros países donde la vida es normal, y cuando ocurre una situación como estas, pues naturalmente la sociedad se ajusta. Pero en Cuba el desajuste continúa.
Bueno, el estado de emergencia puede ser muy alarmante en Cuba en los próximos 15 o 20 días, porque el grado de propagación de este virus sabemos que es muy rápido, y la falta de productos de higiene para los lugares públicos, tanto del Ministerio de Turismo como de cualquier otra institución, es una cosa muy conocida en Cuba, ¿no? Los productos de aseo están muy escasos, de aseo no solamente personal, sino para limpiar los hospitales, para limpiar los hoteles, cualquier lugar público. En Cuba sigue siendo un problema la falta de agua en muchos municipios, también el agua que llega contaminada a las casas. Todo eso va sumando también el hecho de que la gente tiene que coger el transporte público de manera hacinada, trasladarse de un lugar a otro en provincias, también en camiones en muy malas condiciones. Es un riesgo, yo creo que muy alto. Y luego el turismo que entra, los cruceros. Ayer publicaban un informe, ¿no? Un reportaje, un análisis de un periodista, Alexis Triana, que decía que el turismo en Cuba se puede disparar, porque muchos países que están dejando de ir a Europa de turismo, muchos turistas, elegirán a Cuba para viajar, para vacacionar. Señores, hay que ser responsables y pensar que ese turismo puede traer también muchas enfermedades como que ahora están viendo y que no hay cómo controlar. Digamos que las máquinas de respiración artificial que se usan para asistir a los enfermos son muy limitadas en los hospitales desarrollados. Imagínense usted un hospital de una capital provincial, digamos en Bayamo, en Pinar del Río, ¿qué pasará, verdad? Bueno.
Maite, cuando hablas de responsabilidad, yo le pido esa responsabilidad no solo al régimen cubano, sino también a la gente que piensa ir a vacacionar a Cuba en estos momentos.
Exacto, y la responsabilidad de los cubanos también, pero es muy difícil decir a los cubanos que sean que tomen medidas, porque el aislamiento, la distancia social en Cuba es difícil de mantener en un autobús, en una guagua, en una cola para poder coger alimentos, en un lugar para poder hacer colas para coger el agua. O sea, ¿cómo le van a pedir que se aíslen a los cubanos cuando no pueden realmente tener esas condiciones? Y vamos a escuchar ahora lo que el doctor Roberto Serrano Gelis cree que en ese Santiago de Cuba pasa en estos momentos con la atención médica en las áreas rurales.
Aquí, en sentido general, la atención médica es bastante compleja, porque sobre todo por los campesinos que están en las áreas rurales, les es bastante, bastante difícil el acceso, por ejemplo, acá a los municipios. Bastante difícil, en primer lugar, porque el transporte es pésimo. Todos los lugares de las áreas rurales aquí, el transporte es bastante complejo. Hay veces que tienen un viaje o dos viajes. Alguna zona, otro no tiene ningún viaje de algún tipo de carro, de montaña, de esto. Eso es por una parte. La otra es que la falta de medicamentos, a veces vienen, cuando vienen, a veces uno lo atiende y no hay medicamentos. Y como están en esa zona, pues muchas veces las recetas pues se le vencen porque llegan los medicamentos y no tienen acceso a ellas. Cuando vienen acá, simplemente se terminaron los medicamentos y no lo pueden adquirir. Por otra parte, por ejemplo, los pacientes con discapacidad, los pacientes discapacitados, prácticamente las áreas de atención, por lo menos de esta zona, está desprovista, no hay, los técnicos están limitados prácticamente aquí a las áreas de rehabilitación, a la sala de rehabilitación, y las áreas rurales no tienen ningún técnico, no hay ningún técnico para atenderlo. Entonces es bastante precaria, bastante difícil la atención médica de estos pacientes. Nosotros lo hemos aquí, se lo hemos dicho una vez y otra más, pero no se le da solución, las cosas se mantienen de la misma forma. Y esas personas simplemente tienen que sufrir las carencias desde el punto de vista médico.
Si en situaciones normales, donde no hay crisis de emergencias médicas nacional, no hay suficientes ambulancias para trasladar a los pacientes de mayor gravedad, si no hay combustible para que funcionen las ambulancias, se han cerrado muchos consultorios, las autoclaves de muchos consultorios ya no funcionan para esterilizar las piezas que se utilizan en los utensilios en los consultorios, si ya no hay guantes y no hay productos de higiene, como habíamos dicho, aunque se produzca interferón en Cuba de una buena calidad, que hay que decir que el interferón cubano está reconocido como uno de los retrovirales o de los medicamentos que se usan para levantar el sistema inmune, y tiene, parece que, una buena calidad. Bueno, esto no es suficiente porque la producción masiva para darle abasto a lo que se exporta en este momento y a lo que se podría demandar en el mercado nacional ante una crisis de esta magnitud, pues no será suficiente. Evidentemente, vienen días difíciles para los cubanos, o más difíciles aún si cabe, en medio de la escasez, de la falta de alimentos, de la falta de recursos. Es bien duro. Yo creo que no hay un cubano en este momento que no esté preocupado. Los que estamos aquí por nuestros familiares que están en Cuba y los que están en Cuba por mantener la salud, por mantenerse a salvo de una epidemia que es difícil de controlar. Así que nada, un poco de esperanza, un poco de sentido común, de responsabilidad para que los cubanos puedan por lo menos tener un poquito de tranquilidad en este momento. Vamos a irnos hoy también con la India de Oriente, con una décima también dedicada a Cuba. Buenos días.
Olvidemos sus guajiras, que no mueran sus pregones. Bailemos siempre los sones de nuestra Cuba querida. Sanemos cualquier herida que entre cubanos subsista. Seamos hoy más realistas en pensar lo que dejamos. Seamos hoy más hermanos, seamos más optimistas. Cuando yo me esté muriendo, ven madre y dame un besito. ¡Pica gallo! ¡Esto sí es Cuba, aquí! Canto aquí lo que tú quieres, que sepan de tu. Canto aquí lo que tú quieres, que sepan de tus dolores, que no haya maca de flores ni bellos atardeceres. Sé que una pena te hiere y tu dolor yo no callo. Hasta que descuelgue el hierro o hasta que cante mi gallo. ¡Pica gallo! ¡Ay, nada más, chaguito!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041 79 807
2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Otro caso de coronavirus ha sido confirmado por el régimen cubano. Entre tanto, uno de los turistas italianos que está ingresado en el Instituto de Medicina Tropical se encuentra en estado crítico. Tendremos detalles en breve aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, informó ayer lunes que uno de los italianos ingresados en el Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí, se encuentra en estado crítico estable.
En la noche del 15 de marzo, la salud de un italiano de 61 años, confirmado con coronavirus y con antecedentes de padecer asma bronquial, comenzó a deteriorarse y desde el mediodía de ayer lunes ha necesitado asistencia artificial para poder respirar.
Según la información, los otros dos pacientes de 60 y 57 años han evolucionado y se mantienen estables. También se confirmaba por parte del MINSAP en las últimas horas un nuevo caso de coronavirus. Este en un cubano que reside en el municipio 10 de octubre en La Habana, que viajó a España recientemente y regresó a la isla el 8 de marzo.
Y todos los eventos deportivos internacionales en Cuba están suspendidos hasta el 30 de abril como parte de las medidas de prevención contra el brote mundial del COVID-19, según el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER.
La información, en definitiva, la comentábamos hace dos días con Edemio Navas en la sección deportiva de este noticiero. Según tenemos entendido, los eventos que tendrían lugar entre el resto de marzo y el mes de abril son el torneo de bádminton Giraldilla, la segunda Copa de Amistad Rugby Cuba-Australia, un partido fechado por la FIFA contra el equipo de fútbol nicaragüense, el medio maratón de Varadero y el torneo de tenis de mesa del Caribe.
Y los cuentapropistas y también residentes en las cercanías de los polos turísticos cubanos informaron a Radio Martí su preocupación por la continua llegada de turistas extranjeros y la permanencia de las escuelas abiertas. Tomás Cardoso tiene detalles.
Cuentapropistas y residentes en poblados cercanos a algunos de los más importantes polos turísticos del país expresan su preocupación por el continuo arribo de turistas y la permanencia de las escuelas abiertas en medio de la crisis mundial con el coronavirus. Desde Caibarien, muy cerca del polo turístico de Cayo Santa María, el operador de un restaurante privado con 40 sillas, Rafael González, nos cuenta que tiene dos niñas, no poseen máscaras protectoras y en la escuela, a la entrada, tienen una palangana con cloro y una toalla para que los niños se laven las manos.
Se puede ponerse bien feo, porque está el turismo completo ahí. Ellos vienen aquí a comer las palabras. Yo que me voy a perjudicar. Yo pienso que sería mejor cerrar todo esto mientras que esto esté andando. Antier mismo yo tuve un hindú por la noche. Y las muchachitas que trabajan conmigo no querían ni atenderlo.
Dair Ravelo, cuentapropista que vende granizados en Morón, a la entrada de los Cayos Coco y Guillermo, tiene dos niñas y el domingo tuvieron que ir a limpiar la escuela con sus propios medios.
No cierran las escuelas. Lo primero que tienen que cerrar es los aeropuertos. En estos momentos acababa de pasar una guagua para el Parque de Aramonte, para un centro histórico que hay lleno de turistas. Y sin tapabocas, y sin nada. Sigue habiendo turistas todos los días en la calle, tirando fotos, regalándole cositas a los niños y así, expuestos a la población.
Desde Santi Espíritu, la periodista Mara Peña González reclama que las autoridades cubanas deben tomar medidas más profundas, como es el de cerrar las clases.
La escuela de mi niño mayor, son casi 500 niños, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Los turistas siguen llegando a la ciudad, la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
En Santa Clara, el premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, responsabiliza a las autoridades cubanas por mantener el flujo de turistas a pesar de la situación con el coronavirus.
GAESA está pensando en las ganancias, porque los cayos de Villa Clara están llenos de italianos y eso es una irresponsabilidad del gobierno cubano.
Las autoridades cubanas han decidido mantener hasta ahora las fronteras abiertas y la llegada de turistas al país a pesar del avance del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 5:35 pasamos ahora a otros temas. La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz fue trasladada el domingo a una cárcel en la provincia de Camagüey. Según informó la también dama de blanco Marta Sánchez, lo hizo vía telefónica a su hermano desde la prisión del Guatao en La Habana. O sea, Marta Sánchez está en el Guatao. Joaquín Sánchez, el hermano de Marta, dijo además a Radio Martí que su hermana le pidió además que comunicara la situación de Aymara a Berta Soler, quien lidera el movimiento de las damas de blanco.
Mi hermana todos los lunes, eso de las 2 de la tarde, ella me llamó. Ella me dijo a mí que habían trasladado a Aymara para Camagüey. Yo dije, ¿cuándo fue? Ayer. Pero yo no sé si fue por la noche o fue por el día, porque ahí casi siempre lo sacan por la noche. Y ella me dijo, cualquier cosa trata ella de llamar a verte y le dice que a Aymara la trasladaron para Camagüey.
Y al menos 20 de las damas de blanco pudieron llegar a misa en diferentes provincias del país, mientras otras 24 fueron detenidas y multadas. Entre ellas se encontraba Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, y quien ofreció la información aquí a Radio Martí.
Domingo, 215 domingos regresivos. En Guantánamo pudo participar una dama de blanco en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco participaron en misa. En Matanza, 16 damas de blanco participaron en misa y 14 fueron detenidas antes de llegar a la iglesia. Todas en la vía pública y al salir de sus casas. Además, en el municipio de Cárdenas y Colón fueron amenazadas por parte de un agente de la seguridad del Estado de que no le van a permitir que salgan más ningún domingo. En La Habana, hasta el momento, tenemos reportadas 10 damas de blanco detenidas y 2 damas de blanco que pudieron participar en misa. Tenemos el caso de Marieta Martínez, que fue multada con 100 pesos CUP. El caso de Yolanda Santana fue multada con 150 CUP. Y bueno, el caso de quien les habla Berta Soler, también fui multada con 150 CUP por violar el dispositivo de seguridad del Estado del régimen cubano. Por lo general, aquí en La Habana está multando a las damas de blanco con el objetivo de que si no se paga en la multa, que van acumulando y la van a llevar a tribunales para llevarla a prisión.
Y un mes ya lleva retenido en Cuba Ledier Hernández, un activista cubano que reside en Uruguay, mientras el movimiento Cubanos Libres, allí en ese país suramericano, afirma que van a seguir los reclamos por la liberación de Ledier. Ivette Pacheco tiene información sobre este tema.
El activista Ledier Hernández cumplió este domingo un mes retenido en Cuba por decisión de las autoridades cubanas que el pasado 15 de febrero no le permitieron salir hacia Uruguay, país donde tiene residencia. La razón: Ledier Hernández ha participado en varias protestas frente al consulado de la isla en Montevideo, pidiendo respeto a los derechos del pueblo de Cuba. Las autoridades del régimen temen que vuelva a ocurrir uno de estos actos, según afirmó Ledier el domingo a través de un Facebook Live.
Ellos dicen que ellos, como ellos suponen que yo voy a participar en nuevas manifestaciones en Uruguay frente a la Embajada de Cuba, ellos me pueden prohibir la salida de Cuba. Hoy hace un mes que estoy separado de mi esposa, hoy hace un mes que no puedo regresar a mi hogar, hoy hace un mes que estoy ausente de mi trabajo, por tanto voy a perder mi trabajo y la seguridad del Estado y la Dirección de Inmigración y Extranjería siguen sin dar respuesta a mi queja. Y yo no tengo ningún problema con la justicia cubana. Simplemente el único problema que yo tengo para ellos es que yo no soy ideológicamente correcto para ellos.
Precisamente desde Montevideo, William Felipe Prieto, uno de los activistas que organizó la marcha para este sábado 14 de marzo frente al consulado de Cuba, explicó las razones por las que se suspendió la manifestación para pedir la libertad de Lidier Hernández.
Día antes de la manifestación, el presidente de aquí de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo un comunicado con motivo a los primeros casos de coronavirus, y una de las medidas que dijo en la televisión fue que se iban a suspender todas las manifestaciones, todas las actividades al aire libre.
Los activistas dejaron claro que la petición para que termine la retención de Lidier Hernández en Cuba no cesará.
Todo nuestro trabajo va a estar enfocado en las redes sociales. Ya nuestro movimiento Cubanos Libres en Uruguay ya tiene su cuenta de Twitter, sobre todo por la liberación de Lidier Hernández Sotolongo, que se encuentra, como todos saben, con prohibición de salir del país sin ningún tipo de delito ni nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el youtuber cubano Pedro Beitia Meléndez, conocido en las redes como Pedrito el Paquetero, aspira a llevar en su canal el sentir del pueblo. Yolanda Huergas recogió sus declaraciones en este reportaje.
El youtuber cubano Pedrito el Paquetero alcanzó este mes casi 8,5 millones de vistas a sus videos sobre la realidad cubana.
En mi canal se están registrando en los últimos 28 días 1,5 millones de reproducción y más de 12,000 seguidores nuevos en los últimos 28 días. O sea, que estoy atravesando ahora mismo por el mejor momento del canal desde hace 2 años y pico de que lo creé.
Pedro Javier Beitia Meléndez, que como figura pública al fin tiene admiradores y detractores, sale a la calle a buscar la opinión de los cubanos de a pie, a los que les plantea preguntas sobre la problemática que los atribula o los divierte.
Sacar por YouTube una opinión que está oculta, quizás, que no se muestra en medios oficiales en Cuba. O sea, que el mundo sepa quizás hasta qué punto el pueblo cubano puede estar informado o desinformado con algunas cosas, hasta qué punto el pueblo cubano está de acuerdo o en desacuerdo con el sistema o con las cosas como se hacen en Cuba. Me gustaría que mi canal fuera la voz del pueblo.
En septiembre pasado, las autoridades de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, la CUJAE, en la que Beitia cursaba su 5º año de ingeniería industrial, le informaron que no podría seguir su carrera por mala actitud ante el estudio.
Eso de que tengo una mala actitud ante el estudio, eso es como una justificación ahí para decirte que no.
Cuando en enero de 2018 estrenó su canal, Pedrito el Paquetero ya sabía que sus principales seguidores serían cubanos, pero que no residirían en el país. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Tal como les hemos informado, la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja dio a conocer que el proceso penal contra el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara va a continuar. En su momento, cuando hace apenas unos días Alcántara era liberado, muchos consideraron que esa liberación representaba una victoria del empuje de la sociedad civil independiente en la isla. Al respecto, Joandy Castañeda recogió declaraciones del propio Alcántara y también del cantautor cubano May Porcel.
La noticia de la liberación de Otero Alcántara, artista independiente, activista por los derechos humanos en Cuba y fundador del movimiento San Isidro, fue publicada por su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, en la madrugada del sábado. La seguridad del Estado había acusado a Otero Alcántara por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad social, y se encontraba preso en la prisión de Valle Grande. Para muchos, la excarcelación representa una victoria de la presión y la campaña que se generó en las redes sociales y otras plataformas. Numerosos artistas e intelectuales habían pedido públicamente su liberación.
¿Hasta cuándo los artistas en Cuba van a tener que seguir haciendo un pulso constante con el gobierno para defender su derecho a crear libremente?
La artista Coco Fusco logró recaudar más de 3,000 firmas. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, y Amnistía Internacional habían solicitado la aclaración del caso y la inmediata liberación del activista. Esta misma organización declaró a Alcántara prisionero de conciencia horas antes de su liberación. En un video publicado en las redes sociales, Otero Alcántara aseguró que la lucha continúa.
Decirle que vamos a seguir trabajando, el arte va a ser mi prioridad, el arte y la justicia y la libertad.
Muestras de solidaridad se sucedieron tras la liberación de Alcántara. El opositor y fundador de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, escribió en su muro de Facebook: permanezcamos alerta, no olvidemos a los demás, pero sobre todo, saquemos la moraleja. Sin solidaridad no hay libertad. Cuba tiene el poder de los sin poder. Esto es la sociedad civil conectada. Funcionan las redes sociales y la presión internacional. Hoy comenzamos una nueva etapa. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos a muchos les llama la atención de que en el debate que tuvo lugar hace dos noches entre los candidatos o precandidatos por el Partido Demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders, el tema de Cuba estuviera presente. Y es que, en buena medida, declaraciones hechas por el senador Sanders sobre Cuba, sobre su visita a Cuba cuando el empresario contratista Alan Gross estaba preso, pues han levantado toda esta polémica en torno al tema cubano y su presencia en la campaña presidencial demócrata. Michelle Sagué tiene información desde Washington.
En el debate, el senador Sanders tuvo que defender los comentarios favorables que hizo en el pasado sobre regímenes autoritarios en Cuba y otros países latinoamericanos, comentarios que le podrían afectar su desempeño el martes en las primarias del estado de la Florida, donde hay una gran población de votantes hispanos. En el debate, Sanders enfrentó críticas por comentarios que hizo sobre Fidel Castro en una entrevista en el programa de televisión 60 Minutes, donde dijo que era injusto decir simplemente que todo era malo bajo el liderazgo de Castro.
We condemn authoritarianism, whether it's in China, Russia, Cuba.
Él dice que condena el autoritarismo, sea en China, Rusia, Cuba o cualquier lugar, pero decir simplemente que esas administraciones nunca hicieron nada con impacto positivo para sus pueblos sería incorrecto. El ex vicepresidente Joe Biden.
The idea of occasionally saying something nice about a country.
Él dice que la idea de decir ocasionalmente algo bueno sobre un país es una cosa. La idea de elogiar un país que viola los derechos humanos hace que los aliados de Estados Unidos se pregunten qué es lo que sucede. El debate también estuvo centrado en la crisis generada por el coronavirus, que en Estados Unidos ha dejado unos 3.200 casos y 62 fallecidos, además del cierre de escuelas, restaurantes y otros establecimientos en los 50 estados del país, además de Puerto Rico. El debate estuvo marcado por la crisis causada por el coronavirus. Tuvo lugar en los estudios de la cadena CNN en la ciudad de Washington sin un público presente. No se oyeron aplausos y los candidatos estuvieron separados por casi 2 metros de distancia.
Y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y actual vicepresidenta del país, viajó de nuevo a Cuba para ver a su hija Florencia, que recibe allí tratamiento médico desde hace un año, pero esta vez en un contexto marcado por la crisis global del coronavirus.
Según confirmaron a la agencia EFE fuentes del entorno político de Cristina Fernández, la exmandataria argentina, que vuelve a La Habana por décima vez desde marzo del año pasado, viajó en la noche del domingo en un vuelo regular de la Compañía Aérea Cubana de Aviación y tiene previsto volver a principios de la semana que viene.
Fernández viajó pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que su gobierno ha decidido cerrar las fronteras del país durante al menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus.
Florencia Kirchner, la hija de Cristina, está acusada junto a su hermano Máximo por presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 5:48 tenemos ya la información del tiempo, además del pronóstico para Cuba, detalles acerca de un centro de bajas presiones. ¿Dónde? En un lugar que cautiva a muchos, el Arco de las Antillas Menores.
Efectivamente, Rafael, ahí donde usted va de vacaciones en verano, bueno, pues ahí hay una hondonada débil que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste, sobre el nordeste del Mar Caribe Oriental. En el seno de esta onda, Rafael, ha surgido un centro de bajas presiones de 1014 milibares, sobre el norte del arco de las Antillas Menores, acompañado de nublados y lluvias, pero no muestra un desarrollo significativo, de manera que solo observarlo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El estado de Ohio suspendió sus elecciones primarias presidenciales unas horas antes que se abrieran las urnas. Una decisión que el gobernador aseguró es necesaria para evitar alimentar aún más la pandemia de coronavirus que ha paralizado a la nación.
Guatemala. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei ha ordenado la suspensión de todas las actividades laborales, públicas y privadas hasta el 31 de marzo para evitar que se propague el coronavirus.
Sao Paulo. Más de 1,000 presos en régimen semiabierto en 5 centros penitenciarios de Sao Paulo se fugaron de los presidios después de que se les denegara su salida a causa de las medidas previstas para contener la pandemia de coronavirus en el país.
Europa.
París. El presidente Emmanuel Macron anunció el uso de 300.000 millones de euros para ayudar a las empresas. Además, suspendió el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las facturas de agua, luz y gas. E insistió también que ningún francés quedará sin recursos.
Belgrado. El gobierno de Serbia ha establecido un aislamiento obligatorio de 28 días para todas las personas procedentes de Suiza, España, Austria e Italia para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.
Moscú. Rusia prohibió la entrada de ciudadanos extranjeros desde la medianoche del martes y hasta el primero de mayo a causa de la pandemia de coronavirus.
Asia.
Hong Kong. La jefa del gobierno local, Carrie Lam, dijo que pondrá en cuarentena a todos los viajeros que lleguen a partir del jueves, independientemente de su procedencia y nacionalidad, como medida para prevenir la propagación del nuevo coronavirus.
Seúl, Corea del Sur, reporta 84 nuevos casos de coronavirus, 10 más que en el día anterior. Lo reportó en el día de hoy ante la aparición de un brote en una iglesia cercana a la capital.
Wellington. El gobierno de Nueva Zelanda anunció un paquete de estímulo de 12.100 millones de dólares neozelandeses para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía del país oceánico.
Oriente Medio.
Bagdad. Una investigación realizada por la ONG Amnistía Internacional y Situ Research reveló que las fuerzas de seguridad iraquíes tenían intención de matar o mutilar gravemente a decenas de manifestantes cuando dispararon granadas de uso militar directamente contra la multitud el pasado octubre y durante las protestas antigubernamentales.
Abu Dhabi. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la suspensión de los rezos durante 4 semanas en todos los lugares de culto del país a causa del coronavirus.
Jerusalén. Las autoridades israelíes desarticularon una trama de venta de munición y piezas de armas del ejército israelí destinadas a palestinos. Han sido detenidas 21 personas, incluidos varios militares del ejército israelí, además de civiles israelíes y palestinos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios los he dedicado a la situación de los derechos humanos en Cuba, porque hay una campaña internacional denunciando que la dictadura viola estos derechos de forma sistemática. Hay un recrudecimiento de la represión en la isla, arresto de artistas y periodistas independientes, allanamiento de las viviendas de muchos de los activistas, registros en plena calle, amenazas de la seguridad del Estado a las damas de blanco. Y este patrón represivo viene repitiéndose e incrementándose desde el pasado 2019. Compartiré con ustedes hoy el informe de la organización Ojos en Cuba, que ha publicado Cubanet el día 6 de este mes de marzo. En este informe de la situación de los derechos humanos en la isla, el pasado 2019 da cuenta de la ocurrencia de unas 302 detenciones arbitrarias, 187 casos en los que se violó el derecho a la libertad de circulación y de tránsito dentro de la isla, y otros 191 casos en los que se limitó directamente el derecho a la libertad de expresión y opinión. La situación de los derechos humanos en el 2019 ha empeorado respecto a los años anteriores, y si bien en el 2018 hubo un empeoramiento drástico, en el 2019 esta tendencia ha continuado, incluso ha empeorado, destaca el reporte anual de esta organización con base en Praga, República Checa. Como he dicho anteriormente, la represión, la violación de los derechos humanos en Cuba se recrudece cada vez más. Seguiré con este informe en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amigos, son las 5:55 minutos. Tenemos ahora, como ya es habitual, la información deportiva. Y a través de la vía telefónica tiene los detalles Edemio Navas. Buenos días.
Buenos días, Martínezito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Martínezito, el equipo de la Liga de España, el Valencia, informó ayer lunes que más de un tercio de sus jugadores y el staff dieron positivo por coronavirus, aunque todos los casos son asintomáticos. El club de Valencia había informado de 5 casos de coronavirus el último domingo, con el argentino Ezequiel Garay y el francés Elian Kimangala confirmados entre los que habían contraído ese virus. Y bueno, las Grandes Ligas de Béisbol postergó ayer lunes el inicio de la temporada regular, al menos hasta mediados de mayo, debido a la propagación del nuevo coronavirus y después que el gobierno federal de Estados Unidos recomendara restringir los eventos de más de 50 personas para las próximas 8 semanas. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, hizo el anuncio luego de sostener una conferencia telefónica con ejecutivos de los 30 equipos de la MLB. Los equipos continúan comprometidos a jugar la mayor cantidad de partidos posibles una vez que se inicie la temporada, explicó la oficina del comisionado a través de un comunicado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron el último domingo la cancelación o postergación de congregaciones de 50 personas o más por las siguientes 8 semanas. El inicio de la temporada regular del año 2020 será retrasada respetando ese consejo, señaló Manfred. Por ahora, no hay fecha para el inicio de los partidos. El juego de estrella a realizarse en el Dodger Stadium de Los Ángeles, en California, el 14 de julio próximo, podría estar en riesgo. Grandes Ligas canceló el resto del calendario de los entrenamientos de primavera el pasado jueves e indicó que el día de inicio de la temporada regular, que estaba programado para el 26 de marzo, fue pospuesto para por lo menos 15 días. Tanto equipos y peloteros acordaron que serán necesarias de 2 a 4 semanas adicionales de pretemporada antes de comenzar la campaña regular. Bajo un acuerdo logrado la semana pasada por Grandes Ligas y el sindicato de jugadores, estos podrán decidir si permanecen en el campamento de primavera o irse a sus casas, pero algunos equipos han ignorado el trato y les dijeron a sus peloteros que volvieran con sus familias, como es el equipo de los Cachorros de Chicago, que envió a casa a todo su personal. Estamos hablando desde jugadores hasta empleados. Así que hasta aquí el deporte, la ampliación más adelante. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Retrasan entrega de sentencia contra el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, y otros integrantes del grupo que se encuentran encarcelados.
Un cubano procedente de España es el quinto caso reportado de coronavirus en el país.
Mientras, en Venezuela, el país reporta 33 casos de coronavirus y comienza la cuarentena en toda la nación.
En la Florida se reportan 142 casos de coronavirus, 23 en Miami-Dade.
Países de América Latina deciden tomar medidas drásticas para contener la propagación del virus.
Congreso de Colombia investigará presunta compra de votos durante la campaña de Iván Duque.
Otros cohetes, en este caso dos cohetes, vuelven a impactar en una base militar que alberga soldados estadounidenses en Irak.
Departamento de Estado criticó al gobierno de Vietnam por condena a colaborador de Radio Asia Libre.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando la tercera media hora, es decir, la segunda hora de Radio Martí Noticias. Estaremos en el aire hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso al programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus voces informativas somos Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Un informe del Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta que se ha confirmado un nuevo caso de coronavirus en la isla. Esta vez en un cubano que reside en el municipio 10 de Octubre en La Habana, que viajó a España recientemente y regresó a Cuba el 8 de marzo pasado.
El enfermo permanece ingresado desde el 12 de este mes en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK de La Habana, y se reporta que evoluciona favorablemente.
También se afirma en la misma nota oficial que un paciente italiano, este de 61 años, y que visitaba Cuba como turista junto a otros dos que también están ingresados pero en condición estable, se agravó. Es decir, este de 61 años se agravó, se reporta en estado crítico y que se encuentra asistido con ventilación artificial.
Y el gobierno de La Habana autoriza la entrada al país de un crucero con casos de coronavirus. El régimen de la isla apuesta por el turismo en momentos en que la contagiosa enfermedad, bueno, se expande por el mundo. Luis Guardia tiene detalles.
Los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba son recibidos.
La directora de Mercadeo del Ministerio de Turismo informó las normativas pautadas por el Estado Partido. Quienes quieran visitar la isla comunista serán bienvenidos. Esta turista francesa dice sentirse contenta porque todo en Cuba está abierto, mientras sus amigos en Alemania le comentaban que allá todo estaba cerrado. Incluso esta comparsa realizaba este fin de semana su actuación en plena calle Obispo, en La Habana Vieja, capitalina. Osmani transporta turistas. Olga Lidia trabaja en el Hotel Nacional. Y cientos de cubanos que tienen contactos con los visitantes extranjeros intentan protegerse de la propagación del COVID-19.
23 de Italia.
Aunque las autoridades castristas afirmaban no tener nuevos casos en las últimas 48 horas, varios medios de prensa han reportado que unos 90 extranjeros se encuentran hospitalizados en la isla. A estos se suman 169 nacionales que están siendo investigados. Marta Carvalho, una turista italiana que visitaba la isla y fue diagnosticada positivo, denunció en su página de Facebook las condiciones del hospital donde se encuentra recluida. Estamos en un hospital terrible, con condiciones sanitarias dramáticas. Ni siquiera hay papel higiénico. Según informó el régimen castrista, los tres turistas italianos se encuentran ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, ubicado al oeste de la capital cubana. Este lunes al mediodía, el crucero británico MS Braemar fue autorizado por las autoridades castristas a atracar en la isla. Hasta el momento se han confirmado 5 casos positivos y el capitán informó que 22 huéspedes y 21 tripulantes están aislados a bordo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Tal como les dijimos en titulares, en Cuba las autoridades judiciales continúan sin notificar la sentencia firme al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y a otros 3 activistas del UMPACU que fueron enjuiciados junto con Ferrer. Yolanda Huerga conversó con un jurista sobre este tema.
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba está demorando la entrega de la sentencia firme contra José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, aseguró Luis Enrique Ferrer, representante de la organización en el exilio, quien además informó que tampoco este lunes la notificación de la sentencia fue entregada a la esposa del opositor, Nelva Ismaray Ortega.
Es ilegal. El tribunal que celebró el juicio, el presidente señaló como fecha el día 12 de marzo para notificar la sentencia.
Indicó el abogado independiente Julio Ferrer.
La ley de procedimiento penal establece que dentro de los 6 días posteriores notificarla. Si es un asunto en extremo complejo, si hay alguna dificultad, el presidente del tribunal tiene la facultad de dar una prórroga a 3 días más. En total vendrían siendo aproximadamente 11 días.
El jurista aclaró que los términos judiciales son inviolables según el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
Y que de no practicarse, eso conlleva los responsables en corrección disciplinaria.
Todo parece indicar que la familia y amigos del líder de la UMPACU tendrán que esperar al 26 de marzo, cuando tenga la próxima visita para conocer el fallo del tribunal. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martín.
La preocupación está en Cuba como en el resto del mundo, pero en Cuba sobre todo porque el régimen sigue alentando el turismo y continúan llegando turistas extranjeros a la isla. El propio régimen ha reconocido que hay unos 13 estadounidenses en cuarentena allí en la isla. Y la periodista independiente Aymara Peña González, quien reside en Santi Spíritus, expresa sus preocupaciones, aborda el tema en esta entrevista para La Noticia en Perspectiva con nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, el contacto en Santi Spíritus
con la periodista, activista de derechos humanos y madre cubana, Aymara Peña González. Continúa la preocupación, esta pandemia ya a nivel mundial, hay aeropuertos, países cerrados, el turismo a nivel internacional. Sin embargo, las autoridades cubanas, a pesar de los primeros casos detectados en Trinidad y en Santa Clara, y de tener cerca de 300 ya hospitalizados sospechosos de esto, pues han decidido aún no cancelar las clases y promover que el turismo es seguro y que pueden seguir yendo turistas a Cuba. La gallería de Cayo Guillermo, Cayo Coco, está llena de italianos que prefieren obviamente estar ahí que en Italia ante la situación que hay. ¿Cuál es la preocupación que tienes tú como madre cubana que aún no se hayan suspendido las clases y que se continúe promoviendo el turismo?
Mire, nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Las escuelas acá no tienen las condiciones para poder enfrentar una epidemia de este tipo. Por ejemplo, la escuela de mi niño son casi 500 niños y mi niño mayor, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Es algo muy, muy peligroso, ¿no? Que en un aula pequeña coexisten 45, 46 personas y en espacios muy reducidos. Creo que las condiciones son pésimas y realmente estamos muy preocupados porque los turistas siguen llegando a la ciudad, las personas siguen teniendo una irresponsabilidad muy grande con este asunto que seriamente deberíamos tomarlo en cuenta. Varias personas creen que Cuba tiene la solución para esto, pero no lo creo de esa manera. Muchas personas están hospitalizadas en el Hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía. Muchas personas están muriendo de neumonía y de pronto les certifican, por ejemplo, que es un infarto, como el caso de un familiar muy cercano que tuve en estos días, que es del municipio de Trinidad. Creo que realmente no estamos tomando conciencia, Tomás, de lo que implica una enfermedad como esta en la sociedad cubana y la cantidad de personas que pudiéramos perder, familiares y amigos. Si no tomamos seriamente las medidas que debe tomar el gobierno, ellos son los únicos capacitados para poder proteger la sociedad cubana, para proteger nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras personas enfermas, Tomás. Realmente hay mucha preocupación de parte de la sociedad y la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
Aymara, finalmente, este familiar tuyo que falleció la semana pasada producto de una súbita neumonía, ¿vivía en una zona que tiene acceso a turistas?
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en esa zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los dos días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Nosotros no hicimos mayor énfasis en eso porque realmente ya perdimos a nuestros familiares y lo que nos interesaba era darle su santa sepultura y como dolidos al final que estábamos con el tema.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 minutos nos adentramos ahora en lo que está pasando en Venezuela. Además de los detalles de la crisis política, económica y social que asola ese país, también está la situación en cuanto al coronavirus. El diputado presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado que el país completo entra en cuarentena social. Hay 33 casos de coronavirus en Venezuela. Se profundiza incluso la colaboración sanitaria con Cuba. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
A menos de 72 horas de conocerse los primeros casos de coronavirus en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro anunció medidas radicales para contenerlo ante el registro de 16 nuevos casos que elevan la cifra de infectados a 33.
A las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social.
Dijo que garantizan las medicinas y que hubo un acuerdo con Cuba para recibir medicamentos como el interferón y que estudian beneficios sociales a través del carnet de la patria para los trabajadores que se encuentran en cuarentena. Más temprano, Radio Martí consultó a algunos venezolanos que salieron a la calle.
Muy pocas personas caminando por la calle. Los que caminaban iban con tapabocas.
En la Libertador hay cierto volumen vehicular, pero lo que me llama poderosamente la atención es la cantidad de peatones. jóvenes caminando por todos lados, no todas con mascarillas porque no hay.
La calle está bastante sola, o sea, poca afluencia de personas y tráfico. Un dato importante que muchas de estas personas que vi en la calle son de la tercera edad.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que el daño en Venezuela por el coronavirus puede ser incalculable.
La verdad es que el Estado venezolano no cuenta con la capacidad para dar respuesta a esta pandemia, por lo que necesitamos dos cosas: que la población extreme las medidas de prevención y de la ayuda internacional.
Anunció que repartirán 3.000 kits de protección para el personal de emergencia de 5 hospitales en Caracas y la realización de una campaña informativa. Y adelantó además que en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional tomarán otras acciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En efecto, Guaidó llamó a los venezolanos a un aislamiento general para contener la propagación del coronavirus, de modo que solo salgan cuando sea estrictamente necesario. Guaidó pidió a la población que extreme las medidas de higiene personal a pesar de las limitaciones existentes, como por ejemplo lo que pasa en Venezuela, el grave problema con el suministro de agua.
Así es, y la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela pues pidió la libertad inmediata del diputado Antonio Jeara, que lleva detenido más de 48 horas.
En su cuenta de Twitter, la sede diplomática estadounidense manifestó que el régimen ilegítimo de Maduro continúa con su política de intimidación contra los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, la única autoridad legítima en el país, por lo que exige la liberación inmediata de este diputado, Antonio Jeara, secuestrado por el SEBIN, es decir, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El pasado día 15 de marzo, Jeara fue secuestrado en su casa y lleva en la sede del SEBIN en el estado de Bolívar, de donde es diputado. Denunciaron colegas de Voluntad Popular, agrupación en la que milita el legislador opositor.
Son las 6:14 minutos. Se disipa un frente estacionario en el área del Golfo. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, la onda polar sigue totalmente abierta con una poco significativa actividad invernal por encima de los grandes lagos. De manera que el frente estacionario que está afectando el sur de los estados de la costa del Golfo, desde Georgia hasta Texas, ha iniciado un proceso de disipación sin capacidad para afectar el sur de la Florida o las provincias occidentales cubanas en el curso de esta semana. De manera que sigue el calor. Para Cuba tendremos esta mañana con poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. En las últimas horas se daba a conocer aquí en Estados Unidos que ha sido realizada la primera prueba con humanos de una vacuna experimental contra el coronavirus. Ocurrió en el estado de Washington, que es el que más casos de coronavirus ha tenido en el país. France Press informa.
Comenzó la primera prueba en humanos de una vacuna contra el nuevo coronavirus. El ensayo clínico arrancó el lunes en Seattle, según anunciaron autoridades de salud de Estados Unidos. Incluirá la participación de 45 adultos voluntarios saludables de entre 18 y 55 años durante aproximadamente 6 semanas. La vacuna fue desarrollada por científicos y colaboradores de los Institutos Nacionales de Salud en colaboración con la empresa de biotecnología Moderna. El ensayo de Seattle estudiará el impacto de diferentes dosis administradas por inyección intramuscular en la parte superior del brazo del paciente, al tiempo que los pacientes serán monitoreados para detectar efectos secundarios como dolor o fiebre. Actualmente no hay vacunas o tratamientos aprobados contra el COVID-19 que ha infectado a más de 175 mil personas en todo el mundo desde que se detectó por primera vez a finales de diciembre en China. A la fecha, la enfermedad se ha cobrado 7 mil muertes en todo el mundo. Aunque el inicio del ensayo clínico hace aumentar las esperanzas en la lucha contra el virus, la vacuna debe pasar más fases de prueba para demostrar que funciona y es segura, por lo que puede pasar de un año a 18 meses antes de que esté disponible.
En rueda de prensa ayer, el presidente Donald Trump dijo que los estadounidenses deberían ir a la escuela en casa, evitar viajar y no visitar bares y restaurantes.
La Casa Blanca está recomendando que se eviten reuniones sociales de más de 10 personas durante al menos los próximos 15 días.
Todos y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental para desempeñar para detener la propagación y la transmisión del virus. Fue lo que dijo el presidente, que dirigió una sesión informativa de casi una hora para los periodistas.
Trump negó que se esté considerando un toque de queda nacional y cuando se le preguntó cuánto duraría la crisis del virus, predijo que sería hasta julio o agosto o posiblemente más.
Debido a la crisis del coronavirus, tanto Trump como el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reconocieron que el país podría entrar en recesión.
Y a pesar de la situación que se ha originado por la crisis del coronavirus aquí en Estados Unidos y en el mundo, pero aquí en Estados Unidos, tres de las cuatro elecciones primarias programadas para hoy martes se van a llevar a cabo.
Los estados de la Florida, Illinois y Arizona proseguirán con sus elecciones primarias, aunque Ohio, que también las debería celebrar hoy, las suspendió por el coronavirus.
Los funcionarios en los estados han dicho que están haciendo preparativos para garantizar la seguridad de los votantes, incluso cuando aumenta la preocupación de que no habrá suficientes trabajadores electorales en algunos recintos. Y los votantes pues van a estar confundidos después de que los lugares de votación en hogares de ancianos se han trasladado a otros lugares.
Y el último reporte del Departamento de Salud de la Florida, emitido a las 7 de la noche de ayer, informaba de 142 casos de personas con coronavirus en el estado, de los cuales 5 han fallecido.
Se informa que se están monitoreando a 535 enfermos. El condado con mayor cantidad de infectados es Broward, cercano al de Miami-Dade, con 39 casos. Aquí en Miami-Dade se reportan 23 casos, 10 de ellos relacionados con viajes.
Con la ayuda de la Guardia Nacional y el Sistema de Salud Memorial de Broward, se va a instalar un centro de pruebas móvil para ayudar a ese condado.
El aeropuerto de Miami no ha cerrado, pero en América Latina son algunos ya los aeropuertos que han sido cerrados. Fronteras también, suspensión de clases, como ocurre aquí en el sur de la Florida, clausura de lugares públicos, como también ocurre aquí en Estados Unidos. Leonardo Bonet nos pone al tanto.
También incluyen la instalación de hospitales móviles entre las precauciones que han tomado los gobiernos en América Latina con el objeto de frenar el avance del nuevo coronavirus y evitar el sombrío escenario que la pandemia ha causado en Europa. Los presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, integrado por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, además del canciller de Brasil, sostuvieron una videoconferencia el lunes y acordaron impulsar compras conjuntas de insumos médicos para obtener mejores precios y facilitar el retorno de los nacionales a sus respectivos territorios, informó la presidencia chilena. América Latina registra hasta ahora más de 800 contagios y 12 muertos. Argentina, con 56 infectados, entre ellos 2 fallecidos, amaneció con sus fronteras terrestres cerradas y las clases suspendidas en todos los niveles, y por la tarde el portavoz del canciller argentino, Felipe Solá, confirmó que el encargado de negocios de la Embajada Argentina en Venezuela, Eduardo Porretti, tiene coronavirus y que lo contrajo en Caracas, pero no quiso brindar más detalles. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los líderes de los países que conforman el G7 dijeron el lunes ayer que están comprometidos a hacer lo que sea necesario para coordinar una respuesta global fuerte ante la pandemia causada por el nuevo coronavirus.
O sea que esto está ocurriendo en Europa. Los líderes de las 7 economías más poderosas del mundo, en el grupo está incluido también Estados Unidos, se comprometieron mediante una videoconferencia a tomar medidas de control de fronteras apropiadas para controlar la propagación del virus, así como a compartir datos de la epidemia en cada país y coordinar estrategias económicas a través de bancos centrales y ministros de finanzas de cada gobierno.
El próximo encuentro del G7 está programado para junio del 2020 en Camp David, una de las residencias del presidente de Estados Unidos.
Vamos a seguir con otras noticias cuando son las 6:22. En Colombia, el Congreso va a investigar una presunta compra de votos durante la campaña del presidente Iván Duque. Desde Colombia, la información con Manuel Arias Naranjo.
Mañana martes el Congreso de Colombia retorna a sus sesiones y una de las principales tareas será la investigación al presidente Iván Duque luego de la denuncia de la excongresista recapturada en Venezuela Aida Merlano y de la revelación de interceptaciones de la Fiscalía sobre la posible compra de votos a favor del presidente Duque en la pasada campaña electoral con dinero del ganadero José Ñeñe Hernández, asesinado el año pasado en Brasil y quien sería un testaferro del extraditado narcotraficante Marquito Figueroa. El mandatario colombiano rechazó las acusaciones y el audio donde una asesora del expresidente Álvaro Uribe habla con Hernández sobre la compra de votos a favor de Duque.
Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña.
No obstante, desde la oposición se enfatizó en que la gravedad de las denuncias y las pruebas ameritan una investigación y juicio contra Duque en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Así lo manifestó el congresista David Racero.
La serie de testimonios, verdades y pruebas que van saliendo poco a poco a flote conforme a lo que podría haber sido un gran fraude electoral en la campaña presidencial.
Mientras tanto, el expresidente y senador Álvaro Uribe reconoció que una de sus cercanas asesoras, María Claudia Daza, es la mujer que habla con el Ñeñe Hernández sobre la compra de votos, pero ese dinero jamás ingresó a su campaña.
Compra de votos no hubo. Si ese dinero existía, no entró a la campaña del presidente Duque.
Pese a las denuncias, el presidente Iván Duque afirmó que está dispuesto a responder ante el Congreso por su campaña política, lo cual dijo fue completamente transparente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y al menos dos cohetes impactaron hoy en la base militar iraquí de Besmaya, al sur de Bagdad, que alberga tropas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico.
El ataque de hoy es el tercero de este tipo en una semana. No se ha informado sobre daños o víctimas. La base de Besmaya alberga tropas españolas, portuguesas, británicas y estadounidenses. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado estos ataques, aunque Washington acusa directamente a la milicia armada chiita Kataib Hizbullah.
Ayer el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llamó al primer ministro iraquí en funciones Adel Abdelmadi y reiteró que es responsabilidad del gobierno iraquí proteger a las tropas extranjeras.
Y en las últimas horas el Departamento de Estado ha criticado al gobierno de Vietnam por la condena a 10 años de prisión del bloguero y colaborador de Radio Free Asia, Radio Asia Libre, Truong Duy Nat, por acusaciones de fraude que se remontan a 20 años atrás.
La portavoz Morgan Ortagus expresó en un comunicado su preocupación por la desaparición del bloguero en Tailandia en enero de 2019, tras solicitar a la ONU su condición de refugiado y su reaparición en una celda vietnamita 3 meses después.
El Departamento de Estado insta al gobierno de Vietnam a que libere al bloguero Nat y a todos los prisioneros de conciencia, y que permita la libertad de expresión y asociación en consonancia precisamente con la firma de tratados internacionales por parte de Vietnam y con la propia constitución vietnamita. Seis con 26 minutos. De nuevo vamos a conocer qué ha ocurrido en el mundo de los deportes, agobiado por suspensiones debido a la epidemia o la pandemia del coronavirus. Edemio Navas informa. Edemio.
Muchas gracias, Martina Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Las medidas de prevención tomadas por los gobiernos, tanto en ciudades como condados y estados, aquí en Estados Unidos y también a nivel internacional, provocarán que la pelea de el mexicano Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, planeada para el 2 de mayo en Las Vegas, sea finalmente reprogramada para el mes de junio, en específico la primera semana, al menos tentativamente hasta ahora, dijeron fuentes a ESPN Digital. Canelo Álvarez y su equipo, reconocidos como lo mejor del año pasado, tienen en mente pelear con Saunders en junio, tras los aplazamientos provocados por el coronavirus a nivel global, y luego ir contra Gennady Golovkin en el mes de septiembre, en la tercera pelea entre Triple G y el mexicano Canelo Álvarez, quien hace varios años logró una victoria muy controversial también en Las Vegas contra el guantanamero cubano Erislandy Lara, actual campeón al peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Y el equipo de la Liga de España, el Valencia, informó ayer lunes que más de un tercio de sus jugadores y también el staff dieron positivo por coronavirus, aunque todos los casos son asintomáticos. El club había informado de 5 casos de coronavirus el último domingo, con el francés el Yankee Mangala, así como el argentino Ezequiel Garay, confirmados entre los que habían contraído ese virus que afecta a más de 140 países a nivel mundial. Varias pruebas adicionales para el coronavirus, COVID-19, entre el cuerpo técnico y los jugadores del Valencia de España han dado positivo, dijo el club en un comunicado. Y bueno, en nuestro próximo espacio deportivo, sobre las 6:52 de la mañana, estaremos ampliando el tema de la NBA y las Grandes Ligas de béisbol, porque ayer, lunes por la tarde, Grandes Ligas postergó el inicio de la temporada regular, al menos hasta mediados de mayo próximo, debido a la propagación del nuevo coronavirus y después que el gobierno federal de aquí de Estados Unidos recomendara restringir los eventos de más de 50 personas para las próximas 8 semanas. Y bueno, decir que la mayoría de los equipos ya enviaron a los jugadores a sus casas, y como va la situación, la temporada regular va a demorar mucho tiempo en comenzar. Así que Martínez Sisto, hasta aquí el deporte, estaremos con ustedes en unos 22, 23 minutos. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Uno de los turistas italianos que tiene coronavirus y que está ingresado en el Instituto de Medicina Tropical de La Habana se encuentra en estado crítico. Mientras el régimen ha confirmado otro caso de coronavirus de un cubano que regresó de España el pasado 8 de marzo. Los detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Un cubano procedente de España es el quinto caso reportado de coronavirus en la isla. Regresó el pasado 8 de marzo. Y mientras, el Ministerio de Salud Pública también ha informado que uno de los italianos ingresados allí en La Habana, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, se encuentra, como dicen el régimen, en estado crítico estable.
En la noche del 15 de marzo, la salud del italiano de 61 años, confirmado con coronavirus y con antecedentes de padecer asma bronquial, comenzó a deteriorarse y desde el mediodía de ayer ha necesitado asistencia artificial para poder respirar.
Otros dos pacientes italianos de 60 y 57 años han evolucionado y se mantienen estables. El crucero británico MS Braemar va a atracar finalmente en Cuba para que sus pasajeros sean evacuados vía aérea hacia el Reino Unido, según confirmó la compañía naviera y dueña del buque Fred Olsen Cruise Line.
En el crucero viajan 682 pasajeros, entre ellos varios casos confirmados de coronavirus y otros 40 entre viajeros y tripulantes que se encuentran aislados por mostrar síntomas parecidos a la gripe.
El capitán del buque comunicó a los pasajeros sobre el próximo desembarco en Cuba, aunque no especificó el día, la hora ni el puerto de atraque. Se piensa que sea por el Mariel, y les indicó que todos van a ser repatriados inmediatamente al Reino Unido.
El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en Twitter que tras la solicitud del gobierno británico, Cuba autorizó el atraque del crucero con un pequeño número de viajeros diagnosticados con COVID-19 y agregó que se adoptarán medidas sanitarias establecidas en protocolos de la OMS y el Ministerio de Salud de la isla.
Al crucero le fue denegada la entrada en Cartagena, Colombia y también en República Dominicana. Según hemos podido conocer, ya hay dos aviones de la compañía British Airways que han sido contratados por el gobierno británico para que trasladen a estos turistas británicos.
Y cuentapropistas y también los residentes en las cercanías de los polos turísticos cubanos informaron a Radio Martí su preocupación por la continua llegada de turistas extranjeros y la permanencia de las escuelas abiertas. La información la trae Tomás Cardoso.
Cuentapropistas y residentes en poblados cercanos a algunos de los más importantes polos turísticos del país expresan su preocupación por el continuo arribo de turistas y la permanencia de las escuelas abiertas en medio de la crisis mundial con el coronavirus. Desde Caibarien, muy cerca del polo turístico de Cayo Santa María, el operador de un restaurante privado con 40 sillas, Rafael González, nos cuenta que tiene dos niñas, no poseen máscaras protectoras y en la escuela, a la entrada, tienen una palangana con cloro y una toalla para que los niños se laven las manos.
Se puede ponerse bien feo, porque está el turismo completo ahí. Yo vine aquí a comer las palabras. Yo que me voy a perjudicar. Yo pienso que sería mejor cerrar todo esto mientras que esto esté andando. Antier mismo yo tuve un hindú por la noche. Y las muchachitas que trabajan conmigo no querían ni atenderlo.
Dair Ravelo, cuentapropista que vende granizados en Morón, a la entrada de los cayos Coco y Guillermo, tiene dos niñas y el domingo tuvieron que ir a limpiar la escuela con sus propios medios.
No cierran las escuelas. Lo primero que tienen que cerrar es los aeropuertos. En estos momentos acababa de pasar una guagua para el Parque de Ramonte, para un centro histórico que hay lleno de turistas. Y sin tapabocas y sin nada. Sigue habiendo turistas todos los días en la calle, tirando fotos, regalándole cositas a los niños y así, expuestos a la población.
Desde Santi Espíritu, la periodista Mara Peña González reclama que las autoridades cubanas deben tomar medidas más profundas, como es el de cerrar las clases.
La escuela de mi niño mayor son casi 500 niños, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Los turistas siguen llegando a la ciudad, la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
En Santa Clara, el Premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, responsabiliza a las autoridades cubanas por mantener el flujo de turistas a pesar de la situación con el coronavirus.
GAESA está pensando en las ganancias, porque los cayos de Villa Clara están llenos de italianos y eso es una irresponsabilidad del gobierno cubano.
Las autoridades cubanas han decidido mantener hasta ahora las fronteras abiertas y la llegada de turistas al país a pesar del avance del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pasamos ahora a otros temas. La Fiscalía Municipal de La Habana Vieja ha informado que el proceso penal contra el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, a quien acusan de delitos de ultraje a los símbolos patrios y daños, va a continuar.
Mi abogado fue a la fiscalía, al final tenía, le dieron como una especie de trampa. Cuando lo vino a atender, quedaban como 10 minutos solamente de servicio. Cuando le dijeron que sí, que las causas siguen estando pendientes, él tiene que regresar para revisar el expediente de daños. Y a partir de ese momento que diga el expediente, este se va a saber a nivel legal el tema de juicio por este supuesto daño ese que me están acusando. ¿Y por qué me soltaron? No pueden soltarme. A nivel legal no tengo por qué soltarme porque supuestamente yo violé la medida cautelar anterior. Los juicios están pendientes. Los juicios existen ahora mismo. Las causas están abiertas.
Otero Alcántara estuvo detenido desde el primero hasta el día 13 de marzo. El primero de los juicios por ultraje a los símbolos patrios estaba previsto para el día 11 de marzo, pero fue aplazado sin explicación. El abogado del artista debe presentarse este martes en la estación policial de Picota, en La Habana Vieja, para revisar el expediente construido, fabricado, para el delito de daños que también le atribuyen.
Por otro lado, un mes cumplió retenido en Cuba Ledier Hernández, un activista residente en Uruguay, mientras el movimiento Cubanos Libres en ese país afirma que seguirán los reclamos por su liberación. Yvette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El activista Lidier Hernández cumplió este domingo un mes retenido en Cuba por decisión de las autoridades cubanas que el pasado 15 de febrero no le permitieron salir hacia Uruguay, país donde tiene residencia. La razón, Lidier Hernández ha participado en varias protestas frente al consulado de la isla en Montevideo, pidiendo respeto a los derechos del pueblo de Cuba. Las autoridades del régimen temen que vuelva a ocurrir uno de estos actos, según afirmó Lidier el domingo a través de un Facebook Live.
Ellos dicen que ellos, como ellos suponen que yo voy a participar en nuevas manifestaciones en Uruguay frente a la Embajada de Cuba, ellos me pueden prohibir la salida de Cuba. Hoy hace un mes que estoy separado de mi esposa, hoy hace un mes que no puedo regresar a mi hogar, hoy hace un mes que estoy ausente de mi trabajo, por tanto voy a perder mi trabajo y la seguridad del Estado y la Dirección de Inmigración y Extranjería siguen sin dar respuesta a mi queja. Y yo no tengo ningún problema con la justicia cubana. Simplemente el único problema que yo tengo para ellos es que yo no soy ideológicamente correcto para ellos.
Precisamente desde Montevideo, William Felipe Prieto, uno de los activistas que organizó la marcha para este sábado 14 de marzo frente al consulado de Cuba, explicó las razones por las que se suspendió la manifestación para pedir la libertad de Lidier Hernández.
Día antes de la manifestación, el presidente de aquí de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo un comunicado con motivo a los primeros casos de coronavirus, y una de las medidas que dijo en la televisión fue que se iban a suspender todas las manifestaciones, todas las actividades al aire libre.
Los activistas dejaron claro que la petición para que termine la retención de Lidier Hernández en Cuba no cesará.
Todo nuestro trabajo va a estar enfocado en las redes sociales. Ya nuestro movimiento Cubanos Libres en Uruguay ya tiene su cuenta de Twitter, sobre todo por la liberación de Lidier Hernández Sotolongo, que se cuenta, como todos saben, con prohibición de salir del país sin ningún tipo de delito ni nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También Radio Martí lograba contactar y conocer detalles de lo que le ha pasado al youtuber cubano Pedro Beitia Meléndez, conocido en las redes como Pedrito el Paquetero. No podrá seguir estudiando en la universidad. No lo han readmitido. El paquetero, Pedrito el Paquetero, aspira a llevar en su canal El Sentir del Pueblo, y Yolanda Huerga habló con él.
El youtuber cubano Pedrito el Paquetero alcanzó este mes casi 8 millones y medio de vistas a sus videos sobre la realidad cubana.
En mi canal se están registrando en los últimos 28 días 1,5 millones de reproducción y más de 12,000 seguidores nuevos en los últimos 28 días. O sea que estoy atravesando ahora mismo por el mejor momento del canal desde hace 2 años y pico de que lo creé.
Pedro Javier Beitia Meléndez, que como figura pública al fin tiene admiradores y detractores, sale a la calle a buscar la opinión de los cubanos de a pie, a los que les plantea preguntas sobre la problemática que los atribula o los divierte.
Sacar por YouTube una opinión que está oculta, quizás, que no se muestra en medios oficiales en Cuba. O sea, que el mundo sepa quizás hasta qué punto el pueblo cubano puede estar informado o desinformado con algunas cosas, hasta qué punto el pueblo cubano está de acuerdo o en desacuerdo con el sistema o con las cosas como se hacen en Cuba. Me gustaría que mi canal fuera la voz del pueblo.
En septiembre pasado, las autoridades de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, la CUJAE, en la que Beitia cursaba su 5º año de ingeniería industrial, le informaron que no podría seguir su carrera por mala actitud ante el estudio.
Eso de que tengo una mala actitud ante el estudio, eso es como una justificación ahí para decirte que no.
Cuando en enero de 2018 estrenó su canal, Pedrito el Paquetero ya sabía que sus principales seguidores serían cubanos, pero que no residirían en el país. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos. Tras la debacle de ayer lunes en el orden financiero y económico, los mercados bursátiles viven en estos momentos una jornada de fuerte volatilidad. A las 9 abren los mercados aquí en Estados Unidos, pero ya hace rato que en Europa abrieron, y sufren leves caídas tras abrir con ganancias animadas en la apertura por el avance de los futuros estadounidenses y el rebote tras la histórica caída de la víspera. De esa histórica caída tenemos detalles en este informe que nos rinde France Press.
Los mercados se derrumbaron el lunes. Wall Street tuvo una de las peores jornadas de su historia en medio del pánico ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus. El Dow Jones se hundió 12,93% a 20,188,52 puntos, su nivel más bajo desde febrero de 2017, mientras que el Nasdaq se derrumbó 12,32% a 6,904,59 y el Standard Poor's 500 se enterró 11,98% a 2,386,13 puntos. En Madrid, el IBEX 35 cayó 8,27%. En Milán, el FTSE MIB perdió 6,1%. En París, el CAC 40 cedió 5,75%. Frankfurt cayó 5,31%. Y Londres cerró con un retroceso del 4,71%. En América Latina, el derrumbe fue generalizado. La bolsa de Sao Paulo perdió 13,92%. Y el real se hundió frente al dólar, que cerró a más de 5 reales por unidad. Santiago tuvo una caída récord en tres décadas, de 14,11%. Y el peso chileno sigue en mínimos históricos. En tanto, la bolsa de Bogotá perdió 15,03% y suspendió su operativa hasta el martes. La bolsa de Buenos Aires se hundió 9,67% y la de Lima perdió 4,59%. En México, los mercados se libraron de la caída por ser un día feriado. Los precios del crudo cayeron a su nivel más bajo en 4 años, lastrados por la crisis del coronavirus y el desplome de la demanda mundial. El Light Sweet, barril de referencia en Estados Unidos, para entrega en abril, cerró en $28,70, tras ceder un 9,5%. En tanto, el Brent del Mar del Norte, que cotiza en Londres, perdió 11% a $30,05 el barril. Se trata de los precios más bajos en 4 años, luego de que la semana pasada el crudo cayera 25%.
Y por otra parte, Washington D.C., capital de Estados Unidos, impuso severas restricciones para frenar la propagación del coronavirus.
O sea que ha tenido que seguir adoptando iguales medidas que han sido tomadas en otros estados, en otras ciudades de Estados Unidos. Ayer lunes, la alcaldesa de la capital norteamericana, Muriel Bowser, ordenó que todos los restaurantes, bares y clubes de la capital deben cerrar a las 10 de la noche. La comida que se ordene para llevar y las entregas a domicilio todavía serán permitidas.
La suspensión también ordena el cierre de los clubes de salud, spa, salas de masajes, gimnasios y teatros a partir de hoy martes y hasta el 1 de abril.
La alcaldesa de la capital federal estadounidense señaló que, por supuesto, hay mucho más que hay que aprender sobre el COVID-19, pero una cosa que se sabe es que el distanciamiento social puede mitigar la propagación del virus. Precisamente anoche el presidente Donald Trump manifestaba o recomendaba que no hubiese reuniones de más de 10 personas. Del distanciamiento social se han hablado en las últimas horas tanto el director del Centro de Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Georgia, en relación a que efectivamente esta medida de distanciarse puede disminuir la propagación del virus.
Y expertos en derechos humanos han pedido a los estados que no abusen de las medidas de emergencia por el coronavirus y las usen para anular a la disidencia. La información con Radio ONU.
Aunque reconocemos la gravedad de la crisis de salud y que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuestas a amenazas significativas, recordamos a los estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcional, necesaria y no discriminatoria, señalan los relatores en un comunicado. Además, recuerdan que las declaraciones de emergencia no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una tapadera para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Son ahora las 6:46. Tenemos el último reporte aquí en Radio Martín Noticias de 5 a 7 en cuanto al tiempo. Como siempre, con Lázaro Domínguez, que se va a referir a un buen tiempo que se pronostica para Cuba y para el sur de la Florida. Lázaro.
Sí, Rafael, la cuestión es que hay una cuña de altas presiones que domina el nordeste del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre el norte del Caribe, con un gradiente de presiones muy débil, lo cual implica vientos con muy poca fuerza y una total ausencia de áreas convectivas significativas. De manera que, en general, buen tiempo. Para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, que tenga buen día. El estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El caso del destacado artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara ha sido señalado por más de un observador de lo que pasa en Cuba como algo de notable importancia. Y yo creo que no exageran los que piensan así. Como conoces tú de primera mano, pues Radio y TV Martí han estado reportando todo lo referente a este caso. Luis Manuel, joven, talentoso y valiente, ha estado protagonizando de un tiempo a esta parte manifestaciones artísticas con gran contenido de protesta social contra las arbitrariedades del régimen, la ausencia de respeto a los derechos humanos, etc. Su detención el pasado 1 de marzo levantó un tsunami de protestas. En Cuba, un gran número de escritores, artistas y periodistas independientes clamaron por su inmediata liberación, a lo que se sumaron dos voces adscritas al oficialismo, Silvio Rodríguez y Cacho. 20 medios de prensa independientes emitieron una declaración conjunta en igual sentido. Un reclamo al respecto a través de Internet reunió más de 3.000 firmas. Fuera de Cuba no fue menos. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, intelectuales, personalidades y varios gobiernos alzaron su voz en igual sentido. Un puñado de sus compañeros en el arte y en la lucha cívica realizaron manifestaciones públicas en favor del artista que fueron reprimidas por la policía política. En resumen, que a través de este caso se hizo palpable para la dictadura el creciente rechazo del pueblo y el cansancio de la comunidad internacional ante sus aberraciones. Así las cosas, sorpresivamente, a punto ya de realizarse el anunciado juicio en su contra, Luis Manuel Otero Alcántara fue transportado hasta su casa y allí fue dejado sin aclaración alguna. Detalles importantes, como si ha sido exonerado o no de las acusaciones que le hacían o las condiciones de su excarcelación, aún permanecen en el misterio. Pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, lo que podemos concluir en este momento es que se ha demostrado que la dictadura ya no tiene la capacidad de sentirse invulnerable ante la inconformidad de dentro y de fuera de Cuba frente a sus infames procedimientos, que las protestas comienzan a surtir efecto, que la lucha cívica por los derechos de los cubanos se hace cada vez más efectiva, que vencer el miedo y ponerse en pie da buenos resultados. Estamos cambiando a Cuba y yo soy la prueba, expresó Otero Alcántara pocas horas después de haber sido excarcelado. Y yo creo que esto lo dice todo.
Taylor Swift y Ariana Grande hacen llamamientos para que la gente respete este problema del distanciamiento social. Vamos a conocer los detalles, así como también cómo han continuado las cancelaciones de conciertos. Alejandro Escalona.
Un correo electrónico enviado el lunes por la empresa que gerencia la gira Farewell Yellow Brick Road que Elton John realiza para despedirse a escala internacional informa que varias de las presentaciones del artista en Estados Unidos y Canadá del 26 de marzo al 2 de mayo han sido postergadas. La empresa argumenta que la postergación se debe a la rápida propagación del coronavirus y de que estos encuentros de mucho público puedan contribuir a que la situación empeore. Lady Gaga dijo que se está quedando en casa con sus perros. Por su parte, Taylor Swift instó a sus 128 millones de seguidores a practicar el distanciamiento social en un intento por contener la propagación del coronavirus. Ariana Grande, de 177 millones de seguidores en Instagram, criticó a quienes están publicando en las redes sociales fotos de diversas actividades retando al virus. It's a beautiful day in this neighborhood. Tom Hanks y su esposa Rita Wilson y Sophie Gregoire, esposa del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, son algunas de las celebridades que han sido diagnosticadas con la enfermedad. La cantante Miley Cyrus hizo un llamado en Twitter a que el público deje las compras nerviosas que solo causan desabastecimiento. Alejandro Escalona.
...652... Deportes con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos presentes. Bueno, Martínez Sisto, el béisbol de las Grandes Ligas debía comenzar dentro de 9 días, pero el deporte no solamente profesional en Estados Unidos, sino también a nivel amateur en todo el mundo y a nivel profesional, sobre todo las ligas en Centro y Sudamérica de fútbol, también las ligas de Europa y el deporte asiático, así como africano, se encuentran paralizados debido a la pandemia coronavirus, que hasta ayer lunes había contagiado a más de 175.000 y bueno, lamentablemente han muerto más de 6.000 personas en 155 países donde ha llegado esta enfermedad. El deporte profesional aquí en Estados Unidos está prácticamente paralizado, con raras excepciones. Las principales ligas deportivas del mundo decidieron parar como forma de ayudar a controlar la expansión del virus. Y bueno, en el caso del béisbol, era algo que no ocurría en esta parte del año, estamos hablando del mes de marzo, desde 1995, cuando la huelga de peloteros más prolongada de la historia de la MLB canceló el final de la campaña del año 1994 y retrasó en casi un mes el inicio de la campaña del año 1995, que ganó el equipo Bravos de Atlanta, la única serie mundial que Bobby Cox ganó después que ese equipo durante más de 12 años ganó la División del Este. El jueves pasado, la oficina del comisionado de las Grandes Ligas anunció la decisión de suspender el resto del calendario de exhibición, o sea, la pretemporada, y retrasar el inaugural de la serie regular del año 2020, que estaba programado, reitero, para el próximo 26 de marzo. Y ya se informó ayer lunes por parte de las Grandes Ligas que al menos hasta mediados de mayo próximo, si no hay ningún inconveniente, debe comenzar la temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y también ocurre con el hockey sobre hielo, la liga de soccer, la liga balompié de aquí de Estados Unidos, y por supuesto la NBA, que ya fue cancelada indefinidamente. Y se está hablando de la posibilidad de que prácticamente pudiera terminar la campaña de la NBA, porque esperar 2 meses significaría llegar a mayo, y básicamente durante el mes de mayo es cuando se realiza la gran final de la NBA. Y también se pudo conocer que fue cancelada la pelea entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders para el 2 de mayo. Tentativamente ahora debe efectuarse en junio próximo, si es que lo permito, porque la inmensa mayoría de las instalaciones deportivas, los hoteles en Las Vegas, están prácticamente cerrados debido al coronavirus que está afectando a todo el mundo, y el deporte no es la excepción. Bueno, el Canelo Álvarez logró una victoria hace varios años, un triunfo muy controvertido contra el cubano de Islandi Lara, el Guantanamero, quien es el actual campeón del peso super welter hasta 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que más deportes en Levanta de Cuba con Exilda y el profesor Müller sobre las 7:45 con los titulares. Seguimos contigo, Martínezito. Buenos días.
Y aquí seguimos con lo que siempre termina el informativo de 5 a 7, los titulares de las principales noticias.
Un cubano procedente de España es el quinto caso reportado de coronavirus en Cuba, mientras el régimen autoriza el atraque de crucero con enfermos de coronavirus.
Retrasan entrega de sentencia contra el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, y otros tres integrantes de la organización que están encarcelados.
La Fiscalía de La Habana Vieja notificó que continúa con el proceso penal contra Luis Manuel Otero Alcántara.
Países de América Latina toman medidas drásticas para contener la propagación del COVID-19.
Presidente Donald Trump emitió recomendaciones más drásticas para prevenir propagación del coronavirus.
La Florida reporta 142 casos de coronavirus, 23 de ellos aquí en Miami-Dade.
Estados Unidos inició la primera prueba de vacuna contra el coronavirus.
En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó pide a los venezolanos que tomen medidas ante la amenaza de este virus.
Venezuela reporta 33 casos de coronavirus y comenzó la cuarentena en todo el país.
Mientras, la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela ha pedido la libertad del diputado opositor Antonio Jeara.
Congreso de Colombia investigará presunta compra de votos durante la campaña de Iván Duque.
El Departamento de Estado critica al gobierno de Vietnam por condena a un colaborador de Radio Asia Libre.
Dos cohetes impactaron en una base militar que alberga soldados estadounidenses en Irak.
Radio Martí Noticias.
Hoy en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora queden en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y Levántate Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.